Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Un ejercicio recomendable para tener más claridad acerca de lo que ocurre en el país y en el mundo es confrontar las palabras con los datos concretos de la realidad. O si prefiere, las promesas, por ejemplo, de carácter electoral previo a una elección, con los resultados concretos de las políticas que se llevan a cabo. Y para ir a lo específico del comentario de hoy, sería bueno confrontar aquella consigna de pobreza cero que lanzó el actual presidente de la República, Mauricio Macri, con las cifras que aporta la UNICEF en relación con la situación de pobreza e indigencia de un gran segmento de la población argentina y muy especialmente de los niños. Miren, días atrás, el miércoles para ser más preciso, Página 12 publicó una nota que lleva por título «Casi la mitad de niños y adolescentes son pobres». Y el pretítulo, lo que también se llama técnicamente volanta, dice que UNICEF estimó que el 48% de los menores soporta situaciones de pobreza no monetaria. El organismo de Naciones Unidas presentó su informe con una evaluación multidimensional de la pobreza, que no toma en cuenta la situación de ingreso de las familias, sino condiciones estructurales de vida. En la población general, este es un dato realmente escalofriante, esta situación llega al 38%. Y la nota, que está muy bien desarrollada, con abundante información, comienza diciendo que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional. Esta mirada no tiene en cuenta las cuestiones de acceso a determinada canasta de bienes, es decir, la pobreza monetaria, sino que evalúa las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro. El dato duro es que el 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren de al menos una de esas carencias, y que en la población total ese número es del 38%, muy lejos, por supuesto, de la pobreza cero. El acceso al agua, junto a los problemas de hábitat, explican la mayor parte de las carencias no monetarias. La medición de pobreza no monetaria fue calculada por UNICEF en base a los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares. Es necesario que se haga un esfuerzo nacional para que exista una medición oficial de pobreza que tome aspectos no monetarios, pidió Sebastián Weissgreis, especialista en inclusión social y monitoreo de la UNICEF y director del documento presentado días atrás. Cuando en los medios e incluso en la academia se habla de pobreza, por lo general se la asocia a la falta de ingresos suficientes para acceder a una canasta de bienes y servicios esenciales. El último dato del INDEC, del primer semestre de este año, marca que el 27,3% de las personas, se lo repito, 27,3% de las personas está en situación de pobreza, y que el 4,9% es indigente. Entre los niños, niñas y adolescentes, el 41,6% del total es pobre en la medición monetaria y el 8,1% es indigente. En ambos casos, la pobreza monetaria de niñas, niños y adolescentes supera al promedio general. Como las canastas de pobreza e indigencia muestran subas por encima del 50% anual, se descuenta que la pobreza y la indigencia subirán varios puntos en el segundo semestre. UNICEF calculó que sin tener en cuenta aspectos monetarios, el 38% de las personas del país sufre al menos una carencia entre educación, protección social, vivienda, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro. Entre los niños, niñas y adolescentes, ese porcentaje asciende al 48%. Se trata, dice la nota, de derechos, y un derecho vulnerado es suficiente para considerar la carencia. Esto lo explicaron los especialistas que hicieron el estudio. Si se toman dos o más carencias simultáneas, un indicador mucho más exigente, la pobreza total no monetaria muestra una caída significativa al quedar en 13% para la población general y 18% en niños, niñas y adolescentes. No voy a abusar de las cifras, de las estadísticas, creo que los datos son más que elocuentes, y basta con confrontarlos con la promesa de la pobreza cero. Indudablemente, el proceso de ajuste monitoreado por el Fondo Monetario Internacional, el tremendo y descomunal endeudamiento en el que está sumida la Argentina y, por supuesto, los recortes enormes que ya forman parte del presupuesto aprobado para el año que viene, indudablemente habrán de acentuar esta situación, lo cual nos hace pensar que por el camino que adoptó la Argentina a partir de fines del año 2015, no solo no se resolverá el tema de la pobreza, sino que habrá de agudizarse.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos la cordialísima bienvenida a esta nueva emisión del programa. Como decimos siempre, somos un poco reiterativos, pero vale la pena. Estamos transitando el noveno año consecutivo y ya a muy pocos días del inicio del verano. Y estamos, como siempre, Liliana Mabel y quien les habla, Edgardo Adrián. Y hoy, en este programa, nos va a visitar el sociólogo argentino Rolando Munch, que vive en Irlanda hace muchos años y acaba de publicar el libro Desafíos y Alternativas en América Latina. Con él vamos a conversar sobre la realidad social en Europa y en Irlanda específicamente, además de las perspectivas y desafíos que se abren aquí, en América Latina, con los cambios de signo político en la región.
Y Ana Grondona se acerca promediando nuestro encuentro de hoy en su intento semanal por ayudarnos a pensarnos a nosotras, nosotros, argentinas y argentinos, en este momento tan difícil de nuestra historia.
Muy difícil, por cierto. Y el próximo martes es el Día Nacional del Tango. La fecha corresponde a una coincidencia. El 11 de diciembre es el día del nacimiento de Julio de Caro y también de Carlos Gardel, dos de los mayores exponentes de la música de Buenos Aires. En Desde la Gente hacemos lugar para que el 2x4 se floree.
Esta semana estuvimos presentes en la conferencia de prensa que realizó la familia de Santiago Maldonado tras el cierre de la causa en manos del juez Lieral.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entrevistarán a Luciana Mignoli, del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, quien nos contará los pormenores de una actividad que se realizó el lunes entre mujeres, travestis, transgénero y demás luchadoras por sus derechos.
Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una cooperativa de larga data de la provincia de La Rioja, la Cooperativa Periodística y Gráfica de Trabajo, Consumo y Vivienda, COPEGRAF, que edita el diario El Independiente.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
El 12 de octubre de 1959 se crea uno de los medios más importantes del interior del país, el diario El Independiente de La Rioja. Más de una década después, este periódico de gran incidencia regional se transforma en cooperativa. Fue así que el 9 de abril de 1971 surge la Cooperativa Periodística y Gráfica de Trabajo, Consumo y Vivienda, COPEGRAF. Según cuentan las crónicas de la época, en la decisión de incorporar como asociados a periodistas, obreros gráficos y personal administrativo dentro de la empresa, tuvo mucho que ver la influencia que ejerció en algunos de los antiguos dueños, entre ellos Alipio Tito Paoletti, el trabajo pastoral de Monseñor Enrique Angelelli, quien promovía la formación de cooperativas de trabajo, como explica el actual presidente de COPEGRAF, Julio Delgado.
Esa pastoral, digamos, de Angelelli propiciaba la conformación de colectivos cooperativos. Bueno, tuvo coincidencia, digamos, con el pensamiento de Pauletti, de Tito, y es por eso que impulsaron la conformación de la cooperativa. La situación de la empresa era complicada en términos económicos, así que también, en cierta manera, los empleados, tanto periodísticos como gráficos, como administrativos, dieron el paso, digamos, a la conformación de la cooperativa, y es una manera, digamos, de recuperación de su fuente laboral. Desgraciadamente, allí nomás, a los poquitos años, en el año 76, sufre una intervención militar hasta el año 82, en la cual, digamos, hemos sufrido, además de persecución, muchos compañeros en la cárcel y en el exilio, un vaciamiento de muchos equipos y maquinaria y archivos de medios del Independiente.
El 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli participó de una misa en la ciudad de Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados. Una vez terminados los oficios, cuando regresaba a la capital riojana, un auto encerró a la camioneta en la que viajaba el obispo. Su muerte fue presentada por las autoridades militares como un accidente automovilístico. Tuvieron que pasar casi 38 años para que la justicia condenara a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella como causantes de la muerte de Angelelli. Además de silenciar por la fuerza a la pastoral riojana, la última dictadura cívico-militar se ocupó de poner coto a la libertad de expresión. Ese mismo año, la redacción del diario El Independiente fue allanada y varios trabajadores fueron detenidos. Fue recién con la restauración de la democracia cuando el medio riojano retoma su actividad cooperativa y también recobra su propia voz. El diario en papel fue el puntal que sostuvo a El Independiente en sus momentos más críticos y el que permitió el crecimiento de la cooperativa.
La nave insignia de Medios El Independiente es la gráfica. Y el proceso es todo nuestro, digamos, todo nuestro hasta la distribución. A partir de la distribución, entregando, digamos, a los vendedores, que comúnmente conocemos a los compañeros canillitas, hasta allí es todo el proceso nuestro, incorporado dentro del esquema cooperativo que tenemos en nuestra empresa cooperativa. Bueno, tenemos la redacción general, tenemos, bueno, diferentes temas, diferentes rubros dentro de la comunicación, y después tenemos, bueno, lo que es la preprensa y tenemos la gráfica, digamos, lo que es la rotativa. Tenemos una rotativa importante y que, bueno, nos permite hacer El Independiente.
Copegraf fue la primera cooperativa gráfica de América que editó un diario. Coherente con ese origen cooperativo, El Independiente cuenta con espacios en donde se abordan temas vinculados a la economía social y solidaria, además de la realidad local, como explica Julio Delgado, integrante del Consejo Editorial del diario El Independiente de La Rioja.
Tenemos una particularidad, nosotros brindamos, digamos, un espacio especial a lo que tiene que ver las construcciones colectivas y principalmente el tema cooperativo. Nosotros tenemos secciones específicas, digamos, que destinamos al cooperativismo y a la economía solidaria y popular en general. Y luego, digamos, la particularidad sobre la riojanidad, digamos, siempre tenemos una preferencia con respecto a la información local antes que a la regional y a la nacional.
El año que viene, El Independiente va a cumplir 60 años. A lo largo de su extensa trayectoria, sus trabajadores tuvieron que enfrentar diferentes crisis políticas, económicas y sociales. Hoy, los cambios tecnológicos y en el mundo de la comunicación llevan a Copegraf a nuevos desafíos, a redefinir objetivos y a generar nuevas posibilidades de sostenimiento y crecimiento. Atrás quedaron los linotipos para darle paso a una moderna rotativa. También los formatos y los soportes se adecuaron a la era digital. Además de las ediciones gráficas, la entidad cuenta con una radio FM, un portal web y producciones audiovisuales.
Nosotros estamos sobre dos rieles que tienen que ver con los desafíos. La primera es sostener, digamos, un esquema solidario, cooperativo, con los recursos que podemos, con nuestro trabajo, reunir, sostener este esquema que hoy es importante, es la cooperativa de medios más importante del país. Y el siguiente desafío es congeniar, digamos, de esta famosa convergencia de medios, en la cual, digamos, tenemos que salir a competir y ofrecer a los lectores, a la comunidad toda, la información en todos los formatos que se consumen, ¿no? El diario es un formato gráfico que se hace cada 24 horas. Digamos que la información que nosotros mostramos es la de ayer. Hoy la gente consume la información de hoy o de hace ya o de hace ratito. Entonces hemos tenido que salir, digamos, a conformar a través de esta red, digamos, de medios independientes, los formatos digitales, la radio, la producción audiovisual, las redes sociales, para sostener, digamos, la información.
119 cooperativistas son los asociados que trabajan en los distintos formatos comunicacionales que concentra el gigante del interior, como se lo conoce a El Independiente de La Rioja. Lejos de evaluar ganancias y pérdidas, como lo hacen las empresas comerciales, la cooperativa riojana se propone como prioridad contener al conjunto de sus asociados. Es por eso que en sus instalaciones conviven trabajadores que vieron nacer el proyecto a mediados del siglo pasado con nuevas generaciones de trabajadores. Cada uno aporta lo suyo: experiencia, conocimiento en el oficio o capacitación tecnológica. Pero todo tiene un mismo objetivo: informar y sostener a su cooperativa.
Los compañeros que estuvieron de primera hora se pudieron adaptar porque tuvieron un tiempo, digamos, de adaptación. Hoy no tenemos tiempo de adaptación. Entonces, una persona que hoy no tiene o no maneja o no adquiere, digamos, esos conocimientos para poder manejar las nuevas tecnologías, desgraciadamente, digamos, se va como quedando, digamos, dentro de un esquema de avance. Pero nosotros queremos tener la sabiduría de poder congeniar con todos y contenerlo a todos. Y es lo que estamos haciendo. Hoy estamos haciendo eso. Pero eso se nos presenta como desafío. Hoy una virtud que en una empresa privada sería, digamos, una lógica, digamos, de cierre, por decirlo de una manera, porque los números no cerrarían. Yo creo que el sector cooperativo, digamos, tiene esa virtud. Ahora, también se presenta dentro de un esquema, digamos, de costos, de una manera importante, esta situación, digamos, y ese es nuestro desafío, cómo congeniar, digamos, estas dos realidades, estas dos cosas que nos están pasando.
El papel es el principal insumo de los medios gráficos. Según un informe de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, el papel sufrió un aumento del 112% entre enero y septiembre de este año, además de los incrementos que se venían dando el año anterior y de la suba del dólar, que también afecta al sector. A esta situación crítica se le suma el hecho de que la principal empresa proveedora es controlada por Clarín y La Nación. El mes pasado, el diputado nacional Diego Bossio presentó un proyecto para derogar artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que regulan el precio de venta de insumos por parte de papel prensa. Si se aprueba este proyecto, que permite liberar el precio del insumo, los más perjudicados serían los medios cooperativos y las pequeñas y medianas empresas del interior de la Argentina.
El papel, que es nuestra materia prima por excelencia, ha aumentado 140% en el interanual, 147% si tomamos octubre del año pasado a este octubre, y más de 110% en lo que va del año, y que ha incrementado sobremanera, digamos, este costo. Como se sabe, hay una sola papelera en el país, que es Papel Prensa, en la cual nosotros entendemos que también obedece a una estrategia, digamos, no sé si de apriete, pero sí de acabar, digamos, con algunas voces de todo el país, como política, digamos, de no incentivar, digamos, la comunicación, ¿no? Nosotros vemos que muchos medios han cerrado justamente por esto, por el altísimo costo. El sector cooperativo ha ido a buscarlos, muchas cooperativas se han formado a partir de esta crisis, esta nueva crisis, y se han recuperado muchos medios.
Como bien dijo recién Julio Delgado, también presidente de FADICRA, el aumento en los costos de papel apuntan a acercar a las voces discordantes y a concentrar el negocio de la comunicación en pocas manos. Las políticas de vaciamiento y despidos que se dan en los medios públicos también se proponen eliminar la pluralidad y consolidar un discurso único.
Al cierre del año pasado ya había más de 3.500 compañeros fuera de la calle, y que en este año se agudizó, y que además han dejado compañeros de la comunicación estatal, digamos, en la calle, ¿no? O sea que realmente hay una política que, contrario a incentivar la comunicación, prefiere conformar un discurso único con algunos medios, digamos, que son capitalistas.
Si quiere conocer más sobre la historia de la cooperativa periodística y gráfica de trabajo, consumo y vivienda COPEGRAF, o bien informarse con el diario de mayor tirada de La Rioja, no tiene más que ingresar a, tome nota, www.elindependiente.com.ar. Es altamente recomendable y sobre todo para salirnos de esa mirada porteño-céntrica que suele dominarnos. También se pueden ver las últimas novedades en la página de Facebook El Independiente Digital. No se lo pierdan.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Continúa hasta fin de diciembre la muestra Violet Massé, fotografías de trabajadores rurales en Argentina. El trabajo despliega una selección de las imágenes fotográficas que formaron parte del informe sobre el estado de las clases obreras argentinas presentado por el doctor Juan Violet Massé en el año 1904. Encomendado por el entonces presidente Julio Argentino Roca y su ministro del Interior, Joaquín B. González, el objetivo era conocer las condiciones de trabajo en el interior del país y así poder sentar las bases de una legislación obrera. Estas imágenes visualizaron las potencialidades de la Argentina, pero a la vez las injusticias que agudizaban la conflictividad social. La exposición presenta, además, cuatro ensayos fotográficos de Matías Sarlo, Andrés Larrovere, Paula Jiménez, Ilana Rec, Delia Ramírez y Luján Oliveira, quienes, un siglo después, volvieron sobre los pasos de Violet Massé. Se exhibirán también cuadernos de artista realizados por su bisnieta, Alejandra Díaz Violet, fotografías y documentos relevantes de época. La muestra puede verse todos los días de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Imagine la ciudad de Buenos Aires en la noche del 11 de diciembre de 1965. Camino al festejo de su amigo, el director de orquesta y compositor de tango Julio De Caro, el compositor y productor artístico Ben Molar escucha en la radio de su pequeño auto que, de estar vivo, Carlos Gardel estaría cumpliendo 88 años.
La idea se le cruza de inmediato, la coincidencia del día de nacimiento de De Caro y de Gardel, las mayores exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la cultura nacional. Uno, Julio De Caro, era la música, Gardel, la voz. Así es que tomó la iniciativa. Ese mismo año, Molar presentó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro.
La iniciativa contó de inmediato con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos, la Academia Porteña del Lunfardo, la Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes, pero tuvieron que pasar más de 10 años para que la idea se concretase. Recién, en noviembre de 1977, se aprobó el 11 de diciembre como el Día Nacional del Tango.
La definición de tango nos dice que es un género musical y baile rioplatense popular en el ámbito urbano de Argentina y Uruguay. Su forma musical es binaria, tema y estribillo, y tiene compás de 2x4.
Pero desde aquellos orígenes a hoy, mucha sonoridad ha pasado entre la clasificación de tango. Hoy, uno de sus mayores exponentes es la orquesta típica Fernández Fierro, acá en la interpretación de En Silencio.
Gastaremos las noches, beberemos del sueño, las historias del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo. Perderemos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto.
Desde Gendeamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente, compartiremos a continuación en este segmento del programa algunas publicaciones. Como siempre recibimos muchas y de muchos lugares diferentes. En este caso tengo a la vista el ejemplar correspondiente al mes de noviembre, que recientemente finalizó, de la Agrícola Regional, que es una cooperativa de gran dimensión fundada en 1910, o sea que ya tiene más de un siglo. Y el editorial, en este caso firmado por Luciano Mastaglia, lleva por título Brisas que inspiran valores. Comienza diciendo: el desafío más fuerte que tienen las cooperativas en estos tiempos modernos es seguir transmitiendo en sus diferentes grupos de interés los principios y valores del movimiento, marcar el sello distintivo del cooperativismo como una herramienta guía para el proceder de los asociados dentro del sistema. Y dice más adelante: hoy Brisas del Campo recorre cada aula de las escuelas cercanas al accionar de LAR, que es la Agrícola Regional, con diferentes proyectos. Con 15 años de compromiso y constancia, el grupo quiere seguir extendiendo fronteras a otras escuelas, convencidos de que el conocimiento del cooperativismo está íntimamente vinculado a los pilares en que se sustenta el movimiento, sus valores y principios, factores que cobran real importancia cuando se practican y transmiten. Excelente editorial de la Agrícola Regional de Entre Ríos.
Bueno, yo estoy con una nota de Tiempo Argentino sobre una actividad, una actividad que se realizó en el Centro Cultural Borges en relación a los diarios de todo el país que fueron cerrados por empresarios y reabiertos por sus trabajadores. Se reunieron allí a compartir estrategias y pensar el futuro del oficio. El inicio de una red para disputar la hegemonía de los medios concentrados. Y dentro de la misma nota hay una columna firmada por Damián Ostamatos, que es fundador y gerente de La Diaria, que es un diario de Uruguay, que dice que en tiempos en los que estamos desinformados por abundancia de información, donde se suceden noticias fragmentadas y manipuladas, tenemos que ofrecerle a la gente un lugar desde donde entender y cambiar el mundo. Los medios cooperativos sobrevivimos si somos capaces de construir un espacio de sensibilidad compartida, sustentado en la confianza que los lectores depositen en las redacciones, pero también sustentado en la capacidad de las redacciones de reconocerse como dinamizadoras de una comunidad de conocimiento conformada por quienes sostienen el medio. De esta forma estaremos elaborando una agenda y un abordaje distinto que nos permitirá hacer mejor periodismo y construir nuestra singularidad.
Un, dos, tres, y. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Esto es Visión de Géneros, nuestro espacio habitual que tenemos aquí en Desde la Gente, como todos los sábados. El lunes pasado se charló de problemas, de desafíos y celebración. Hubo celebración después del año más verde de la historia argentina. Mirá si no había que festejar, que celebrar. Se analizaron los mayores problemas y los desafíos de cara al 2019. Y para que nos hable de esa actividad tan interesante que reiteramos, fue el lunes pasado, organizado por el Espacio de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos del Centro Cultural de la Cooperación, del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos en línea con quien coordinó esta actividad. Hablo de Luciana Mignoli. Ella es periodista, docente, investigadora e integrante del Espacio de Géneros del Centro Cultural. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, fue una actividad bien movidita que tuvimos ahí el lunes en el Centro Cultural.
Contanos de qué se trató, qué se charló.
Mira, primero te cuento que es una actividad que la pensamos con un grupo de compañeras del Espacio de Géneros cuando estábamos entre el EU, en el Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis, cuando alguien dijo sarcásticamente que un varón le había dicho algo así como: ahora que el feminismo está de moda, no se puede decir tal cosa, no se puede hacer tal tema. Así que con esa ironía y con ese sarcasmo le pusimos ese título a la actividad, que en primera instancia el objetivo era celebrar, era un espacio más celebratorio, como bien decías vos, para celebrar los logros del año más verde de la historia argentina, pero que después, a raíz de la sentencia misógina y tremenda en el caso del femicidio de Lucía Pérez, uh-huh, que nos sacó a las calles este último miércoles, nos hizo transformar un poco la actividad y también pensarlo como un espacio de duelar en colectivo y de transformar esa rabia en acción política.
Bien. ¿Y qué se analizó en el marco de esta charla?
La pregunta era muy amplia, las personas que vinieron eran de espacios bien diversos, fue una ronda, a diferencia de muchas actividades que hacemos, donde hay un panel y hay exposiciones, esto fue una ronda y desde lo espacial se armó así porque queríamos de alguna forma trasladar la metodología que teníamos en los encuentros nacionales para circular la palabra, uh-huh, y vinieron personas muy diversas, sociólogas, periodistas, economistas, fotógrafas, murgueras, abogadas, compañeras que laburan temas de abusos en la infancia, de la ESI, aborto legal, jóvenes, más viejas. Y la idea fue justamente plantear en este panorama que decíamos, a su vez pensando en los logros de este año y también con este fallo que nos partía un poco al medio, pensar cuáles eran los mayores desafíos de la agenda feminista de cara al año que viene, entendiendo que no hay una sola agenda feminista y no hay un solo feminismo, sino hay muchos movimientos feministas, pero bueno, la idea fue un poco generar algunos contrapuntos pensando cuáles son los mayores desafíos y problemas, y cada quien habló desde sus lugares de militancia y de trabajo.
¿Algunos para rescatar?
Y digamos, lo más fuerte, que si bien hubo mucho consenso en un montón de temas, siempre lo mejor de estas charlas es cuando no estamos de acuerdo, porque si no, nos aplaudimos y nos abrazamos y queda ahí.
Y ya está, claro.
Se puso medio picante y bastante interesante cuando empezamos a pensar en las candidaturas de cara al año que viene, uh-huh, en cómo desde los feminismos interpelar hacia adentro de los partidos para que haya candidaturas que reflejen, digamos, la fuerza de los movimientos feministas, cómo hacer para no tener que articular con personas que militaron fuertemente todo lo que fueron los discursos antiderechos en el marco de las discusiones parlamentarias por el aborto legal. Así que, bueno, había compañeras de distintos partidos políticos y distintos espacios, siempre pensando que, bueno, que el objetivo en común de por lo menos los feminismos que estuvieron en esta ronda tenían que ver con ponerle un fin a las políticas neoliberales de este gobierno. Y, bueno, ¿y cómo hacer eso? ¿Y cómo llevarlo adelante? ¿Con qué estrategias? ¿Hasta dónde articular? ¿Hasta dónde no? Fueron ahí donde se desarrollaron las mayores tensiones y los mayores contrapuntos.
¿Y se empezó a diagramar alguna agenda de acciones concretas?
Sí, acciones concretas hay un montonazo. Uh-huh. De hecho, bueno, la agenda no se detiene, la agenda la marcan también
los acontecimientos,
los fallos de la justicia, los femicidios y que nos matan a una de nosotras, digo nosotras como mujeres lesbianas, trans y travesti cada 30 horas en la Argentina. Y bueno, y vamos, no descansamos porque en verano vamos a seguir trabajando. Sabemos porque hubo personas de la campaña que el año que viene se vuelve a presentar el proyecto de ley.
Ahí ya tenemos una acción concreta.
Ahí es claro, así que vamos a estar mucho en la calle de vuelta. Uh-huh. Porque se vuelve a presentar, aunque tengamos la misma conformación parlamentaria en ambas cámaras. Uh-huh. El país no es el mismo, la movilización no es la misma y se vuelve a presentar. Así que bueno, ¿cuáles son las estrategias para seguir sosteniendo este tema? Adentro del Parlamento, en las calles, en las escuelas, en los barrios, en los trabajos. Y también vamos nuevamente a un paro internacional, el día 8 de marzo, un paro que está articulado con compañeras de distintos puntos de Latinoamérica y de todo el país. Así que también trabajando mucho con los sindicatos y trabajando mucho con hacia adentro de las organizaciones para ver cómo llegamos a ese paro para que realmente tenga fuerza.
Perfecto. Y entre las personas y las personalidades que han participado de esta charla, hay algunos nombres interesantes, o por lo menos que seguimos mucho por sus actividades, como por ejemplo hemos entrevistado a Nadia Fink, la ilustradora de Sudestada, a Claudia Corol. Mencionanos algunas otras compañeras que estuvieron allí.
Claudia Corol estuvo desde su feminismo más comunitario, más de Avia Yala. Estuvo Irma Cagupán Perriot, que es una mapuche de mujeres originarias por el buen vivir, Caro Valderrama, que fue despedida de Telan, feminista contra el G20, Luli Sánchez, una enorme abogada lesbiana que consiguió el fallo por travesticidio en el caso Diana Zacayán, estuvo Camila Link, delegada de ATE del Ministerio de Salud, Candelaria Boto de Economía Feminista, Giselle Sosa del Comando ESI, también estuvieron burgueras feministas, estuvieron compañeras de la campaña por la prescripción de los delitos de violencia sexual, hubo fotógrafas, hubo compañeras del grupo Mujeres con Megáfonos, Mujeres Cooperativistas, hubo mujeres afro, hubo compañeros de la campaña. La verdad que estuvo bien diverso el tema y hubo muy lindos contrapuntos. En un ámbito, digamos, como decimos siempre, no le tenemos miedo al conflicto, no le tenemos miedo a tensionar cuáles son nuestras estrategias, nuestras diferencias, y no vamos a renunciar a ellas, pero coincidimos que estamos en un gran río que se llama feminismo, y bueno, como dije ese día, con mis compañeras que coordinamos la actividad, hay una frase que dice que las feministas somos como las piedras en el río, que los roces nos van puliendo. Bueno, nos pegamos unas lindas pulidas en la charla, terminamos igual con un brindis, porque sentimos que a pesar del dolor por la muerte de Lucía y por el fallo, tenemos que reciclar energía y tenemos que seguir celebrando para salir a la calle, que no vamos a parar de salir a la calle, pero tenemos que seguir encontrando estos espacios circulares de ronda con personas que no pensamos lo mismo para poder seguir construyendo más feminismos, digamos, y más acciones feministas.
Genial. Nos encantó cómo nos expusiste todo lo que se hizo en la charla del pasado 3 de diciembre. Te agradecemos muchísimo, Luciana Mignoli. Y bueno, y esperamos ansiosamente, vamos a descansar un poquitito seguramente, pero para reponer las energías, como vos decís, y darle con toda la agenda del 2019 que se viene cargadísima y tenemos que estar bien frescas y poderosas.
Se viene con todo, así que a descansar, pero el pañuelo verde no se guarda, no vuelve más al closet. Y un último avisito para quienes quieran visitar la charla, está subida al Facebook, se llama CCC Espacio Géneros, así que quien tenga ganas de por ahí ponérsela de fondo y escucharla, es un lindo registro para visitar.
Absolutamente, por eso queríamos hablar contigo, Luciana, para dar pie a todas a nuestras oyentes y nuestros oyentes para que ingresen al Facebook y escuchen la charla, que es de lo más interesante, está en cada uno de los testimonios.
Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a vos, Luciana.
Un abrazo.
Hablábamos con Luciana Mignoli del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, que nos contó esta charla ahora que el feminismo está de moda. Si querés escuchar cada una de las intervenciones, entrás en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación, el Espacio de Géneros, y ahí la tenés completísima. Nos despedimos de Visión de Géneros, pero quédate porque desde la gente sigue con mucho más.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Presentación de la revista Ni Calco Ni Copia número 8. Es una publicación del Taller de Problemas de América Latina, un espacio integrado por docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La publicación está dedicada al estudio y difusión de la historia y la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos. El número 8 incluye artículos sobre Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Cuba, cuyos autores estarán en la presentación. Este número cuenta, además, con una sección dedicada al cine y a la historia. La actividad se iniciará con la proyección de la película Las voces del socavón, un film que narra la historia de las radios mineras en Bolivia. Para el día de la presentación estará presente en el debate Magalí Vela Vázquez, una de sus realizadores, además de Juan Luis Hernández e Ivana Margarucci. La presentación será este jueves a las 18 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un super para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves supermayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis.
El contexto es una economía en plena recesión y que cerrará el año con la peor crisis desde los tiempos del 2001-2002, con una pobreza que ya supera el 30%.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
El contexto también es un desempleo que cerrará el año con un 12% de desocupación, pero que superará el 15% en el conurbano, donde viven 3 de cada 4 nuevos desocupados.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
El contexto también es la pérdida del poder de compra del salario. Este año un trabajador en blanco perdió en promedio 17 puntos y un trabajador informal 20 puntos porcentuales. Es en este contexto de recesión y pobreza, que el propio gobierno creó con su política económica, que ahora endurece la represión y su discurso del orden.
Es así que desde el martes un nuevo reglamento le permite a todas las fuerzas federales utilizar sus armas frente a cualquier peligro inminente o disparar a quien huya o realice un movimiento potencialmente peligroso. Dicho en palabras de la propia ministra, ahora podrán tirar.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
O sea, con la nueva reglamentación, lo que hizo Chocobar ahora será legal. Será legal asesinar por la espalda a un delincuente que huye. Dicho de otro modo, se legalizó el gatillo fácil.
¿Dispararon o no por la espalda? Depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. ¿Sabes qué es el gatillo fácil?
Es que la justicia no tiene que actuar en aquellos temas en los que no hay por qué actuar porque una persona lo hizo en cumplimiento de su deber.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado.
¿Sabes qué es el gatillo fácil?
La Argentina es un país libre.
El reglamento publicado en el Boletín Oficial deroga de un plumazo los lineamientos del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, que fueron incorporados a nuestra legislación. Y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, también de la ONU.
Estas normas establecen con claridad los principios generales del uso de la fuerza y en especial de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y fijaban prohibiciones igualmente explícitas.
Por ejemplo, el artículo segundo del Código de Conducta de la ONU dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, mientras que el tercero autoriza el uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas.
En los principios básicos se autoriza el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.
El nuevo reglamento de Patricia Bullrich también derogó el manual de la Policía Federal que disponía, leo textual, el uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar el enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes.
Y sobre la fuga, decía expresamente que no justifica el uso de armas excepto que en su vida el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y, ante esta circunstancia, no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros. Y aclaraba que el uso de las armas de fuego es el último recurso disponible para la protección propia y de terceros ante una agresión ilegítima que las ponga en peligro.
Me preguntaron por una versión que habían hecho circular en los medios, puede tenernos arbitrariamente, que decía que nosotros teníamos una molotov, una camioneta llena de molotov.
Nacho Levy, de La Garganta Poderosa.
¿Cuántos tiros me correspondían a mí por una camioneta llena de molotov? No existía la camioneta y no lo resolvió el policía en vivo. Lo resolvió el policía en vivo, lo sostuvo la fuerza, lo sostuvo el ministerio, lo sostuvo un periodista 12 horas después. ¿Quién decidía si a mí había que dispararme? Yo me estaba escapando de la represión, sí, como todos cientos de miles de personas, o sea que estaba en una situación de fuga, iba corriendo, estaba cerca de los que ellos consideraban agresores. Esto los habilitaba a dispararme ¿cuántos tiros? ¿Quién lo iba a decidir? ¿El policía que me rompió la nariz cuando me metieron adentro del camión? Porque ahí están las cámaras, ¿eh? A mí me detienen al móvil con la nariz enterita, y cuando me bajan en la comisaría, la médica de la policía dice que la tengo rota. Me detienen y está la foto por todos lados con mi boina puesta y las manos esposadas. Y después me presentan para las fotos con una capucha puesta. ¿Cómo me puse la capucha con las manos esposadas? Entonces esta resolución viola todos los protocolos internacionales en materia de derechos humanos sobre el uso de armas.
Una última cuestión. Con esta nueva reglamentación, el gobierno, vía una resolución de un ministerio, acaba de modificar el Código Penal. Algo que resulta obvio, pero hay que recordar. Esto es absolutamente inconstitucional. Así también lo entendió la justicia porteña, que concedió una cautelar ante dos amparos que plantearon la nulidad del reglamento de Patricia Bullrich. Y desgraciadamente, como en las últimas emisiones, la bala por calle 13.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No no le importa si su destino es violento. Va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una.
¿Sabes qué es el gatillo fácil? ¿Sabes qué es el gatillo fácil?
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Hay un tema que nos preocupa y, por cierto, forma parte del contenido de nuestro programa de hoy. Tiene que ver con estos rasgos autoritarios, represivos, que aparecen por parte del gobierno nacional. Y de eso vamos a hablar hoy, mejor dicho, de eso la vamos a escuchar atentamente hoy a nuestra columnista de lujo, Ana Grondona, que ya está en el estudio. Ana, bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, ya veníamos escuchando, ¿no? Esta cuestión del protocolo de Burlich, nuevamente avanzando con este discurso autoritario, legalizando básicamente el gatillo fácil. Y en este sentido, lamentablemente, las preocupaciones que tenemos al mirar a Brasil y el fenómeno de Bolsonaro, tenemos que, digamos, traducirlo para poder pensarlo en nuestro propio contexto. ¿A qué me refiero? En las últimas semanas hubo muchos artículos, muchas intervenciones en distintos medios para intentar pensar si somos susceptibles, si estamos vulnerables a un fenómeno de tipo de este neofascismo que encarnó Bolsonaro en Brasil y que vamos a ver cómo se despliega. Y efectivamente este protocolo de Burlich es leído en este contexto de esta discusión por Elisa Carrió. Voy a decir, para a mi juicio, muy adecuadamente, Elisa Carrió lo lee como un paso hacia el fascismo, un paso hacia esta fascistización, que en este caso concreto la Argentina no encarnaría una figura externa al sistema político, marginal en el sistema político, sino, por el contrario, un sector dentro de lo que es la coalición de gobierno de Cambiemos. Y me parece que esto que escuchamos, esto que estamos evaluando del protocolo de seguridad que dispuso la ministra Burlich, lo que hace es decirnos que ella está disponible, no es la única, digamos, pero que ella está disponible para encarnar esa figura, ¿no? Del llamado al orden, del autoritarismo. que, como sabemos, amenaza sobre todo este tipo de protocolos que legalizan la posibilidad de que las fuerzas policiales disparen sin mayor pregunta, sin mayor cautela, sin los criterios que rigen nacionalmente e internacionalmente este tipo de intervenciones. Decía, estas modificaciones del protocolo son una amenaza sobre todo para los sectores populares, que es donde se concentra el delito que supuestamente es el más peligroso para la sociedad, según nos venden los propagandistas del miedo, que son los medios de comunicación, y los políticos de la derecha y de la centroderecha. En ese sentido, siguen jugando a explotar el miedo, la amenaza, pero a estos sectores, digamos, el temor a estos sectores, a esta forma del delito, a esta forma de la criminalidad. Por suerte, como también escuchábamos, ya hubo rechazos a este nuevo protocolo en Córdoba, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, medidas judiciales que marcan su inconstitucionalidad, etcétera. Pero yo me focalizaba o quería enfatizar este aspecto de clase para relacionarlo con otra noticia de esta semana, que es una buena, a diferencia de la que dijimos antes, que es muy mala y cuya gravedad no podemos dejar de enfatizar. Tenemos una muy buena, y que es que se confirmó la inconstitucionalidad del 2x1 en la Corte Suprema, ¿no? Porque se hubo un acuerdo para establecer la validez constitucional de la ley 27.362.
El 2x1 rechazado por 4-1.
Exacto.
¿No es así?
Eso iba, tal cual. Porque hubo uno, Rosenkrantz, se mantuvo en disidencia en esta decisión de la Corte de establecer la constitucionalidad de la ley que limita la vigencia del 2x1 para crímenes de lesa humanidad.
Sí, de los 5 supremos de la Corte Suprema de Justicia, 4 votaron en contra, y el único que se mantuvo en su postura totalmente criticable, Rosenkrantz.
Sí, y me parece que ahí tenemos otro nombre importante de quien puede encarnar este autoritarismo. Porque, y lo vinculo con lo anterior, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad representan la amenaza de los sectores concentrados de la sociedad, de las élites políticas, militares, empresariales, como sabemos a partir de la noción de complicidad civil, de esa amenaza respecto de la sociedad en general, cuando se vieron comprometidos sus intereses, ¿no? De diverso tipo, políticos, económicos, etcétera, que fue lo que ocurrió de un modo traumático, como todos recordamos, en la última dictadura militar. Ahora, esta perspectiva de Rosenkrantz y, por ejemplo, los editorialistas de La Nación, que han hecho una campaña muy sostenida para defender la vigencia del 2x1 para los crímenes de lesa humanidad, lo que nos marcan es que estos mismos sectores que están muy ansiosos para endurecer las penas de los crímenes vinculados a los sectores populares, están también muy ansiosos para dulcificar las penas vinculados a estos crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, que sufrió la población argentina. Me parece que este factor, digamos, de la relación entre justicia y clases, me parece que lo tenemos que tener en cuenta para analizar las noticias de esta semana. Y también para estar atentos a esta pregunta con la que iniciamos el comentario sobre la posible bolsonarización de la política en la Argentina. Bueno, ahí ya tiene algunos nombres, ¿no? Patricia Burlich, Rosenkrantz, con esta posición que, digamos, que se reconoce como liberal. Así se presenta, así lo presentan los abogados que lo apoyaron en las organizaciones de abogados que lo apoyaron, así se presenta en La Nación, también en los abogados católicos organizados apoyaron esta posición de Rosenkrantz, pero lo que nos muestra es que hay figuras disponibles para encarnar en la Argentina el crecimiento del autoritarismo, y no están por fuera de Cambiemos, sino que están adentro de Cambiemos. Y lo más importante de todo este comentario es decir que los COP, que es el Observatorio Crítico de la Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación, ya había advertido que la amenaza no venía por un actor marginal, sino que la fascistización en el caso de la Argentina había que esperarla desde el propio la propia Alianza de Gobierno Cambiemos. Así que bueno, así estamos, ahora que pasaron las pavadas y los colores y las primeras damas del G20, acá estamos con lo que realmente está en discusión en la Argentina. ¿Hasta cuándo va a avanzar el autoritarismo y hasta cuándo desde las posiciones democráticas vamos a resistir para evitarlo?
Una vez más hay que recordar que este gobierno surgió de elecciones libres, democráticas, a fines del año 2015, pero desde el punto de vista ideológico y de clase es la derecha pura y dura. Por lo tanto, es coherente la política económica, la subordinación al Fondo Monetario, a la hegemonía de los Estados Unidos, a Donald Trump, con esta otra medida de carácter absolutamente represivo. Es para preocuparse, pero también para que la ciudadanía participe activamente en función de lograr el año que viene un cambio en serio. Ana Grondona, será hasta la semana que viene o hasta tu regreso, si es que volvés a viajar próximamente.
Sí, la semana que viene no estoy, así que nos vemos la próxima.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con el sociólogo Ronaldo Munk, que es un compatriota argentino y que reside en la Isla Verde, la Isla Esmeralda, en Irlanda, hace ya muchos años, pero desarrolla un trabajo académico, científico, focalizado principalmente en la problemática de América Latina, en la situación del trabajo, las migraciones. Precisamente tenemos a la vista un libro de reciente edición. El título es Desafíos y alternativas en América Latina. Un libro que a la brevedad va a estar exhibido y en venta en la librería que funciona en el Centro Cultural de la Cooperación. Dicho todo esto, Ronaldo Munk, bienvenido a nuestra casa. Muchísimas gracias por visitarnos. Y nos interesa mucho un comentario vuestro sobre el contenido de este texto y algunos grandes temas que son, digamos, motivo de vuestras investigaciones. ¿Qué pasa con el Brexit visto desde Irlanda? ¿Qué pasa con la situación del trabajo hoy en día? Y sobre todo con una problemática seria que es la de las migraciones. Así que escuchamos con respeto y atención.
Muchas gracias, Edgardo, y es un gran placer estar acá. Realmente es muy lindo. Después me voy a Quito siguiendo investigaciones sobre movimientos sociales, pero viniendo a Buenos Aires es venir a casa. ¿Piensas, comenzamos en la cuestión Brexit?
Sí, cómo
y,
no.
Y así le digo por qué, es que en Irlanda es el tema y lo sigo de acá. Uno mira minuto por minuto lo que está pasando, porque las consecuencias son tan graves que si sale mal, que realmente impacta en forma enorme. Es un poco como el fenómeno Trump, para decirlo así, que en México, en el resto de América Latina, impacta y impactará en grandes formas. El Brexit es muy preocupante porque tiene un impacto totalmente caótico e imprevisible.
Consecuencias indudablemente hacia el resto de Europa, el mundo y puntualmente hacia el interior del Reino Unido, seguramente.
Claro, es el impacto en Europa que todavía no se ha calculado, pero también, como dice, el Reino Unido ya no está tan unido, porque Escocia no le gusta el convenio que ha hecho la Theresa May, porque Irlanda del Norte tiene un convenio especial que Bruselas les ha dado en relación al proceso de paz. En Irlanda es enorme el impacto, porque la mitad del comercio irlandés es con Inglaterra, sigue siendo la isla grande de al lado, con la cual el comercio es lo más importante. Y si uno tiene una frontera, ya no es lo mismo que cuando no había frontera. Y también para la gente joven, los ingleses, los escoceses, los galeses, es como un trauma enorme. Porque claro, yo tengo amigos ahí y estudiantes que vienen de ahí, y la gente joven que el año pasado se podían ir a Europa, se podían enamorar de un francés o una italiana y qué sé yo, volver a casa, ya no lo pueden hacer. Es un corte. Dicen que la gente joven nunca va a perdonar a estos conservadores por haber hecho el Brexit. Así que realmente es terrible.
¿Cuáles serían, desde su punto de vista, Ronaldo, los desafíos y también las alternativas en nuestro continente?
Sí, gracias. Sí, el trabajo principal mío es en relación al mundo del trabajo y los cambios que hemos visto los últimos 20, 25 años a la luz de lo que se le dice globalización, la internacionalización de la producción, de las finanzas y qué significa eso en el mundo del trabajo. Yo tendría una visión no tan pesimista que tienen algunos. Yo creo que los cambios han sido enormes. Desde los años 90 al 2005 se duplicó la cantidad de obreros en el mundo. Gente que trabaja o en la tierra o en la oficina o en las grandes fábricas. Y eso a mí me trae en mente lo que fue el mundo cuando escribía Karl Marx. No, el mundo del trabajo es muy, muy importante. Yo creo más importante que las finanzas. Sin trabajo no funciona nada, obvio, ¿no? Y esa idea de que los robots van a cambiar el trabajo y no va a haber trabajo manual. Claro, los trabajos de hoy van a ser distintos en 20 años. Pero el trabajo siempre existe. Y yo también soy sindicalista en Irlanda. Soy dirigente, digamos, medio de la CIPTU, un sindicato grande, general. Y ahí vemos directamente el impacto, por ejemplo, de la migración. Que también, yo creo, se puede ver de forma positiva. Claro que es un gran drama humanitario, pero dentro de los países europeos, los que tratan bien la cuestión migración, que diría yo son España, Italia e Irlanda, realmente trae consecuencias democráticas muy fuertes, ¿no? A diferencia de los países, por ejemplo, del este europeo, donde uno ve un chauvinismo, un racismo en relación a los nuevos migrantes, ¿no?
Y en cuanto a alternativas en América Latina, Ronaldo, como anticipo del libro, ¿no? Porque lo vamos a poner en exhibición y venta en la librería que funciona en el Centro Cultural y de alguna manera estimular a los potenciales compradores y lectores.
Sí. Y claro, la cuestión hablar hoy día de las opciones en América Latina no es igual que hablar hace 2 o 3 años. Cuando iba escribiendo el libro, estaban todos los gobiernos progresistas ahí y seguían, y uno tenía cierta expectativa que seguirían. Y ahora parece que no esa ola progresista ha terminado en cierto sentido. Pero creo que no, porque yo estoy enfocando ahora con un grupo de trabajo sobre los movimientos sociales. Cierta izquierda política, una estrategia que no llegó a ser fructífera, digamos, para no tomar... Yo sé que hay muchas discusiones de qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿no? Pero esa izquierda social, y estamos comparando los movimientos obreros, los movimientos de las mujeres, los movimientos ambientalistas, comparando distintos países para ver cuándo anda bien un movimiento y cuándo no anda bien. Y tenemos mucho énfasis sobre el Brasil, donde hay mucho interés en estudiar eso. Y especialmente en Sao Paulo hay una investigación importante empezando ahí con nosotros, ahí apoyando, ¿no?
Desde el ámbito académico lo están haciendo.
Sí.
¿Y cómo ven, ya casi llegando al término de nuestro tiempo radiofónico, la situación que se ha creado en Brasil a partir del triunfo de Bolsonaro? Esa es una señal muy preocupante porque son 58 millones de habitantes que han votado por un candidato que es a todas luces, y dicho por él mismo, aunque no habló de su autocondición de fascista, pero lo cierto es que está ubicado en esa línea ideológica y política.
Es interesante para mí, yo hice mi tesis doctoral en Brasil, sobre el golpe del 64, ¿no? Tenía como supervisor de tesis Ernesto Laclau y después
nada menos.
El CEBRAP lo tenía Fernando Enrique Cardoso como la contraparte brasileña. Así que yo a Brasil lo entendía, no sé, no diré que lo entiendo bien ahora, pero lo entendía, por ejemplo, en relación al movimiento obrero. Yo no sé si es el éxito de Bolsonaro, pero también el fracaso del lulismo. Hay que ver por qué pasó lo que pasó con Lula y Dilma después. Uno tiene que tomar conciencia de lo que uno hace y por qué salió, por qué perdieron esa hegemonía amplia que tenían los sectores populares. Y la corrupción siempre ha sido un punto débil del progresismo. O la cuestión de las finanzas. Si uno no tiene capacidad de gobernar de una forma estable y producir los bienes económicos, claro, la gente votando va a votar por alguien que les promete grandes cosas. Pero veo el susto en relación al crimen y todo eso. Y Bolsonaro responde a eso, ¿no? De ahí a lo que va a pasar, no sé si va a ser una visión Bolsonaro, ¿no? Por el Parlamento, claro, hay otras fuerzas políticas ahí, ¿no? Pero del lado de los sindicatos, del lado del movimiento del PTE, supongo que hay un proceso de reconstrucción y repensar lo que ha pasado, ¿no?
Ronaldo, una última pregunta. ¿Cuándo se vuelve a Irlanda?
Tengo mañana voy para Quito una semana, un congreso de la Flaxo y después en Loja, en Ecuador, un grupo ahí de investigación y estoy trabajando con ellos sobre especialmente esto de movimientos sociales. Después de eso.
Me imagino que tendrá previsto dentro de algún tiempo volver a la Argentina, en cuyo caso, por favor, le agradeceremos que nos visite una vez más y que nos aporte sus reflexiones.
Claro, y muchísimas gracias. El año que viene estoy de sabático haciendo investigación, así que estaré más. Por ahí paso, seguro que pasaré.
Magnífico. Entonces lo esperamos para entonces y con nuevas reflexiones sobre los desafíos y alternativas en América Latina y, por supuesto, en el resto del planeta.
Muchísimas gracias.
Les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos tenido un grato diálogo con el doctor Ronaldo Munk, que es autor, entre otros, de este libro que tengo a la vista, Desafíos y Alternativas en América Latina. Es un querido compatriota que vive hace muchos años y desarrolla una intensa actividad académica y, por lo que nos ha dicho también, sindical en Esmeralda, en la isla Esmeralda, en Irlanda.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Presentación del libro Aníbal Ponce, Humanismo y Revolución, con trabajos sobre la obra de Aníbal Ponce. Participarán de esta presentación Alexia Masholder, Cintia Wanschelbaum, Rafael Paz. La actividad, con entrada libre y gratuita, se realizará este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Actualidad.
La familia de Santiago Maldonado apeló la resolución del juez federal Gustavo Geral, pidió su apartamiento de la causa y solicitó la nulidad del fallo con el que este magistrado pretende cerrar el expediente por la desaparición forzada que terminó con muerte del joven Santiago.
Uno de los argumentos es la condición de datos y no de prueba de los elementos en los que se basa el juez para elaborar sus argumentos. ¿Y acaso el más evidente es el supuesto peritaje sobre el DNI que apareció en el bolsillo cuando en realidad no usaron ese documento, sino 12 muletos, porque el propio juez admitió que sobre el que llevaba Santiago se había roto la cadena de custodia?
En la conferencia de prensa que realizaron esta semana, habló la abogada de la familia Maldonado, la doctora Verónica Heredia.
Por eso nosotros decimos que este es un fallo que claramente tuvo un objeto político de decir el 29 de noviembre, antes, un día antes de que comience el G20 en Argentina, que lo que había pasado con Santiago Maldonado no había sido un delito, que no había nadie responsable, porque está todo bien, y necesitaban este fallo, por eso fue un acto político, no jurídico, lo que hizo el juez Geral, para mostrar al mundo, que el mundo conoció y conoce y se preocupa por qué pasó con Santiago Maldonado desde el 1 de agosto del 2017 en Argentina, era mostrar al mundo que acá no pasó nada.
La doctora Heredia sostuvo que el infinito dolor, humillación, desolación, angustia que generó a la familia Maldonado, sumado a los innumerables nuevos ataques que la sorpresiva sentencia habilitó, son agravios que impedirán continuar al doctor Gustavo Geral como juez imparcial en esta causa. Por ello, solicitó expresamente que al dictarse la nulidad en esta causa, sea apartado del expediente.
Quien también habló en la conferencia de prensa fue la madre de Santiago, Estela, quien contó cómo fue el llamado que recibió del juez Geral.
El día 29 me llama el secretario de Geral, del juez, y dice que quería hablar conmigo. Entonces lo atendí, me dice, me atendió muy amablemente, diciéndome que la primera que quería darle la noticia era a mí, porque antes que me enterara por los medios, me quería avisar de que la causa se cerraba, porque Santiago se había ahogado solo, que nadie lo había movido y que bueno, que se sentía muy mal trabajando con su gente, se había sentido muy presionado, muy apretado y que no tenía más para hacer y que tenía que cerrar la causa, que él sentía mucho por lo que nosotros estábamos pasando, pero él también la había pasado mal. Y que quería que yo hiciera el duelo en paz, tranquila, y le digo, pero ¿cómo? No hay ningún detenido, no hay ningún culpable que vaya a la cárcel. No, me dice, no, por ahora no.
Sergio Maldonado insiste en que el propio informe de la autopsia había dicho que el cuerpo tenía signos de crioconservación y que nadie le había dado una respuesta a eso, ya que para que se produzca en un cuerpo, Santiago tiene que haber estado a una temperatura mucho menor que la que se registra en el río Chubut.
El hermano de Santiago expresó otros conceptos muy duros en la conferencia de prensa del miércoles.
A veces siento que Bullrich desde niña no la dejamos jugar con los soldaditos, porque parece que está, encontró su puesto ahora. Y la verdad es que tengo que recurrir a veces al humor, porque es tanta bronca y angustia la que uno siente. Y de hecho, es una persona que si revisan su pasado, en todos los partidos políticos, nunca hizo nada como la gente. Paseó por todo, se ve que ahora encontró el lugar y era lo que estaba buscando, y ahora se siente como empoderada en esto de salir a aplastarnos, a pasarnos por arriba. Y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo porque está comprobado, no es que yo la inventé y la puse en el Ministerio de Trabajo, o que fue diputada. O sea, tuvo un paso por todos los lugares. Ella buscó todo eso. Entonces, yo no busqué estar acá, no busqué enfrentarme con la gendarmería, no buscamos estar haciendo una conferencia de prensa, no buscamos tener a Santiago desaparecido 78 días, andar en Plaza de Mayo, por todos los lugares, pidiendo verdad y justicia. No es algo en lo que nos sentimos cómodos. Nos tocó, no lo elegimos. Geral eligió ser juez. Y si vos elegís algo, hacete cargo. Entonces no podés decir que te presionaron y te apretaron para cerrar una causa. Me parece que eso deja mucho que desear.
Quienes también estuvieron presentes en la conferencia de prensa fueron las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida y Nora Cortiñas.
Más temprano que tarde, vamos a saber cómo fue, quién se lo llevó, cómo, dónde lo tuvieron. No estuvo 80 días sentado en la vera del río, no es verdad. Entonces este juez que miente, que si lo amenazaron, tendría que decir quién lo amenazó. En todo caso, separarse de la causa y poner a un juez idóneo, él mismo elegir un juez que sepa trabajar. Pero no lo hacen. No lo hace porque este juez tiene una sociedad con el propio Poder Ejecutivo. Tiene una sociedad, a él le dijeron, hasta acá llegás y acá parás y acá cortás. Y tener el atrevimiento de llamar a una madre que está sufriendo esta incertidumbre, y bien lo sabemos nosotras las madres, bien lo sabemos cuando te falta un hijo, cómo buscas toda la verdad, toda la justicia. Llamarla para decirle, usted es la única, la primera que va a saber qué pasó, también es una infamia Este juez es infame e inmoral, así.
Además, también, por supuesto, repudiamos las medidas que ha tomado esta Rambo que tenemos por ministra de Seguridad. Realmente se está demostrando que son totalmente anticonstitucionales. Por eso la resistencia tiene que ser mayor. Tenemos que seguir tomando la calle. Tenemos que seguir poniendo el cuerpo.
El cierre de la conferencia estuvo a cargo de Sergio Maldonado.
Y la verdad que tenemos que seguir metiéndola en la calle. Hay que ser más inteligente. No podemos ahora permitirnos de seguir teniendo muertos, de seguir teniendo detenidos, sino tratar de, y menos desapariciones. Pero tratar de estar todos juntos, empezar a emplear métodos de lucha que signifique que nos garanticen esta seguridad. No podemos permitir que avasallen nuestros derechos, y me parece que los derechos humanos se defienden o se violan, no hay grises ahí. Es blanco o negro. Así que verdad y justicia por Santoy. Gracias por acompañarnos siempre.
Y nos despedimos hoy con el tema Soy Santiago Maldonado, de la murga Esa te la debo.
Nos vamos, por supuesto, hasta la semana que viene, expresando una vez más la solidaridad con la familia de Santiago Maldonado.
Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Mensaje grabado en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo, que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado.